UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando El Borrador de la Historia con Javier Olaya y Mavi López.
Bienvenidos un programa más a El Borrador de la Historia, donde les contamos los hechos de actualidad que un día aparecerán en los libros de historia. Hoy hablaremos del fin del estado de alarma y la no tan esperada dimisión del político Pablo Iglesias.
Corría el 14 de marzo del 2020 cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma con una duración de 15 días. Tras más de un año, el pasado 9 de mayo a las 12 de la noche, finalizó esta situación excepcional que había ido prolongándose durante meses. El fin del estado de alarma, como todo en este país, no ha estado exento de polémicas.
En cuanto se dio por finalizado el estado de alarma, miles de españoles por toda la geografía salieron a celebrarlo como si el fin de esta medida supusiera el fin de la pandemia. Nos hemos encontrado con aglomeraciones en Barcelona, Madrid, Sevilla...
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha declarado hoy que estos botellones y descontrol que no es libertad. Así que suponemos que se referirá a esa ansiada libertad que inundó la pasada campaña madrileña del PP. Todo esto ha sido derivado del poco respaldo jurídico que pueden tener estas medidas adoptadas sin la vigencia del estado de alarma. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se apareció el toque de queda y el cierre perimetral debido al poco sustento jurídico existente, según ha declarado el presidente Emiliano García Page. Sin embargo, aquí en la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia ha dado el visto bueno a las medidas adoptadas por el gabinete de Ximo Puig. Las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, o más conocido por todos como Fernando Simón, tampoco se han hecho esperar. Hemos visto a un epidemiólogo muy decepcionado y con mucha impotencia.
No estoy enfadado. Estoy decepcionado. Decepcionado sí, mucho. Estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaz de transmitir el mensaje. Tampoco se lo he sabido transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo he sabido transmitir a los políticos. A los sanitarios no sabría qué decirles. Me resulta imposible pensar cómo pueden estar los profesionales que están en una UCI saturada, los profesionales que están viendo fallecer personas todavía cada día en sus manos. Lo más que puedo hacer es mandarles todo mi ánimo.
También el PP ha criticado la finalización de esta situación, aludiendo al caos que ha provocado al tener cada comunidad que adoptar unas medidas sin consenso y sin consultarlo con la oposición. Una postura que puede sorprender a muchos, puesto que el mismo Pablo Casado votó en contra de la prolongación del estado de alarma el 20 de mayo del pasado año, día en el cual también comparó la pandemia con los accidentes de tráfico. Aún así, no todo es malo y estamos batiendo récord de vacunación día tras día. Incluso el presidente del gobierno se ha aventurado a decir que en 100 días, alrededor de finales de agosto, se llegará a la inmunidad de rebaño.
Una cifra del 70% de la población vacunada que es tan ansiada por todos y que supondrá el principio del fin de esta pandemia. También esta semana pasada se dio a conocer que cuando España alcance el 50% de población vacunada, se empezarán a donar vacunas a países pues, que tienen una mayor dificultad de comprarlas, puesto que para que esta pesadilla se acabe, todos debemos estar inmunizados en todas partes del mundo. Un deseo y una meta que por el momento no es muy creíble.
Y todo esto ocurre en un contexto político de lo más atípico posible. Ante la creciente popularidad de Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid y con su lema «Comunismo o libertad», el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tomó la decisión de dejar la vicepresidencia para presentarse como candidato a las autonómicas. Las encuestas del CIS alertaban de que posteriormente, de lo que posteriormente ocurrió, un gran éxito de la derecha y la ultraderecha como electos.
Sus medidas estrellas de Isabel Díaz Ayuso para arrasar en estas elecciones madrileñas fue eliminar las mayores restricciones posibles y los madrileños cansados de toques de queda, cierre de locales, les dieron su voto de confianza. En el momento del escrutinio, Pablo Iglesias reveló su descontento con el resultado y ante los malos resultados en su formación política decidió dimitir y alejarse por completo de hasta lo que ahora había dedicado su vida.
Así que decimos adiós a un político que, bueno, ha hecho historia desde que presentó su nuevo partido, nacido con el movimiento de los indignados o del 15M. El bipartidismo se terminó y han conseguido gobernar a través de un equipo de gobierno en coalición, cosa de la cual que nadie esperaba. Pero las presiones mediáticas, las cloacas de Estado, la inmensidad de casos de corrupción que siempre quedaban archivadas han desgastado mucho a Pablo como figura pública. Él y su familia han tenido que aguantar el acoso de manifestantes en la puerta de su casa durante más de un año y ahora también amenazas de muerte acompañadas de balas que llegan en un paquete a su despacho.
Lo cierto es que Iglesias abandona la vida política. Y aunque es muy odiado por unos y muy querido por otros, lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie. Algunas medidas incentivadas e impulsadas por su formación, como la eutanasia, el ingreso mínimo vital o la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros, pasarán a la historia como nuevos derechos para la ciudadanía.
Bueno, pues ahora vamos a debatir un poquito, como hacemos siempre. ¿Tú qué opinas, Javier, de las aglomeraciones que hemos podido ver, de las imágenes de la gente que cuando terminó el estado de alarma, que justo cayó en un sábado, salió a la calle y sin mascarilla, en medio de Malasaña, pegándose la fiesta en plena calle?
Esperadas no, esperadísimas. Ya pasó después del primer confinamiento en verano, volvió a pasar en Navidad y en Semana Santa no ha pasado porque se han mantenido las restricciones. Se sabía que en el momento en el que se eliminaran íbamos a volver todos otra vez a una locura que ya hemos vivido antes. Lo que pasa es que ahora no se ha podido controlar porque ya no está vigente el estado de alarma. Una medida que veo bastante mal.
La del toque de queda, ¿no? ¿Te refieres?
No, la del estado de alarma, porque sí, estamos luchando contra una pandemia. Si tienes que alargarlo, pero con pocas medidas o con menores medidas, alárgalo hasta que seamos
seguros.
No, pero
es que el estado de alarma es necesario para poder hacer ese tipo de medidas, porque según la Constitución no se pueden limitar los derechos y libertades de las personas a no ser que estemos en un estado de alarma. Es por eso que se ha alargado durante tanto tiempo. Es cierto que ahora la incidencia es mucho menor y que, bueno, pues que si ya no es necesario y esas competencias se pueden trasladar a las comunidades autónomas, pues mucho mejor.
Y también veo bien que en su momento se criticó que asumirán las comunidades autónomas las decisiones y las medidas de, pues, del toque de queda y de la pandemia. Yo lo veo bien, puesto que aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un índice de casos actual de 45 casos por cada 100.000 habitantes.
Muy bajito.
Y luego hay comunidades como el País Vasco con 537, la Comunidad de Madrid con 300 y pico. Entonces, no vamos a hacer pagar a justos por pecadores, que siempre ha sido así, y que cada comunidad tenga sus medidas. Ahora no entiendo muy bien por qué cada comunidad autónoma se los han echado para atrás, no se los han echado, pero necesitaría...
Lo del Tribunal Supremo de Justicia, yo tampoco entiendo por qué en unas comunidades ahora sí que van a dejar poner el toque de queda y en otros no. Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, o sea, y de momento a las 12 tenemos que estar en casa todavía. Pero en el resto de España, o casi en el resto de España, a excepción de Navarra y de País Vasco era, ¿no? Pues no, el resto de comunidades no tienen que permanecer en casa. Pero bueno, que lo que estábamos hablando, las aglomeraciones. Yo opino que se tendría que haber hecho entre semana lo de dejar o sea, lo de quitar el toque de queda y que terminara el estado de alarma. Yo creo que no se previó lo que pasó. Y que si se hubiera hecho entre semana, a lo mejor no hubiera pasado eso. Porque, y si se hubieran evitado bastantes contagios, porque es que las imágenes son abrumadoras, la verdad. Pero yo creo que fue solo ese día de éxtasis, de emoción, de decir, me da igual todo, quiero salir, quiero disfrutar. Y a la gente pues se le fue un poquito la cabeza, pero que de aquí en adelante no va a pasar eso.
Esperemos, porque si no, me veo un verano con toque de queda a las 8 de la tarde o a las 10 y no.
Yo es que opino que lo de restringir, o sea, lo del toque de queda, restringir a las personas que salgan de la calle a X hora de la noche, lo veo una tontería. Porque a las 2 de la mañana, si alguien quiere ir de una casa a otra o a pasear porque está ansioso en su casa y necesita que le dé el aire, no creo que eso es lo que suponga los contagios. Al final, lo que hace que haya más contagios o menos son las medidas de seguridad y de higiene que hayan en las tiendas, en la hostelería, las reuniones, al final, de que se puedan permitir dentro de casa o fuera de ellas. Entonces, si tú puedes ir a una discoteca cerrada, sin ventanas, y te puedes sentar con 10 personas, sin mascarilla, y tirarte ahí toda la tarde, lo que no es lógico es que luego a las 12 de la noche tengas que estar en casa. Lo veo una tontería, pero bueno, esa es mi opinión.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya el toque de queda ya se está terminando.
Yo la comparto, y también que no tiene ningún sentido que la Comunidad Valenciana, teniendo una incidencia tan baja, se decida mantener el toque de queda y se quite el cierre perimetral. Ya. Al final vas a conseguir que de otras comunidades con más incidencia, que son absolutamente todas las que rodean Comunidad Valenciana, vengan aquí con un índice de contagio que sea más probable que contagien a alguien. Pero claro, va a ser...
Que los madrileños vengan a Valencia a contagiar,
van a,
¿no?
Van a contagiar hasta las 12 de la noche.
Pues después sí, en eso sí que opino igual que tú. Y es que es cierto que igual sería más inteligente hacer un cierre perimetral para evitar salidas y entradas de personas que puedan estar contagiadas, pero que no exista el toque de queda, porque al final, si el toque de queda está a las 12... y que es una hora relativamente tarde, porque hace una semana lo teníamos a las 10 de la noche, pues yo creo que es una tontería lo del toque de queda, y que a partir de las 12 poca gente tiene que salir, y si es necesario tampoco es plan de que le multen. Pero bueno,
yo también te digo que estoy ilusionado, vamos a dejarlo así, en el que estoy viendo que por fin está llegando el fin de esto, ya no solo de la pandemia, sino también de la crisis. Ya se están viendo que los principales índices económicos, pues del gasto con tarjetas, los afiliados a la seguridad social, cada vez va a más, y cada vez se está viendo que, aunque hemos llegado tarde a esta ola de recuperación económica comparado con Europa, estamos llegando.
Bueno, y ya lo más importante no es la recuperación económica, que al final vendrá sola, con un poco de ayuda del Estado, conforme se vayan relajando las medidas de seguridad y restricciones. Pero sobre todo el ver cómo, yo leo cada día las noticias y veo cómo van desapareciendo las muertes por coronavirus gracias a la vacuna, ¿no? Que al final lo que hace la vacuna... Y que se están vacunando a las personas de mayor edad, que al final son las más vulnerables a la hora de que de verdad puedan fallecer debido al virus. Entonces yo, a mí lo que de verdad me da esperanza es ver cómo comunidades o provincias que llevaban meses sin registrar cero muertes por coronavirus, ahora lo están empezando a hacer, y ver que el plan de vacunación está funcionando, para mí eso es lo más reconfortante.
Sí, porque al final... según ha informado El País, esta semana tenemos sobre el 100% de personas vacunadas de 80 años o más, y el 95% de personas vacunadas de más de 72 años.
También te digo que da mucho por hacer, porque en Reino Unido van ya, creo que son por los 55 años de... O sea, por encima de los 55 años ya se han vacunado a muchas personas de riesgo. Todo esto lo digo según la fuente del Ibérico, que se han vacunado a personas mayores de 55 años, toda aquella que ha querido y que ha aceptado el ansiado SMS que te mandan cuando te dicen que tu vacuna está lista para ser inyectada a ti. Entonces, bueno, nos queda mucho por hacer, pero yo creo que de momento la vacunación va bien y que aunque al principio iba muy lenta y hay veces en las que hay parones porque no nos llegan dosis, de repente nos llegan unas dosis de Pfizer o de AstraZeneca y en un día se cumplen récords de 400.000 vacunaciones de dosis al día, ¿no?
Justamente por eso yo al principio de esta campaña de vacunación, que empezó a finales de diciembre con Araceli, nuestra querida Araceli, la mujer de la residencia de Guadalajara, que fue la primera mujer en vacunar, yo lo veía, tenía una perspectiva muy crítica porque daban una serie de cifras de en junio tantos por ciento de vacunados, en agosto no sé cuántos, que decía...
Lo veíamos negro todo.
Muy difícil, pero viendo que poco a poco se van haciendo bien y que se van cumpliendo esos objetivos y que aún encima la Unión Europea está aprobando más vacunas que no se esperaban tan pronto, como la de Janssen, y que ahora van a aprobar también una china, estoy viendo que se está consiguiendo alcanzar este porcentaje y me da muchas esperanzas. Luego también, por ejemplo, de ver en la familia que ya pues mis tres abuelos, bueno, mis dos abuelos están vacunados, mi madre también tiene una dosis, a mi tía le van a poner otra. Estoy contento.
Sí, que ya se están empezando a vacunar a las personas y que ya tenemos a conocidos que ya han vacunado. Es normal que al principio estuviéramos un poco reticentes porque, claro, llegaban pocas dosis, el sistema de administración tampoco era muy bueno, nos llegaron casos de corrupción, y lo llamo así porque es así, casos de corrupción donde veíamos que políticos se vacunaban con la excusa de, mira, es que como yo me vacuno, os estoy dando a entender que la vacuna es segura y que, por tanto, quiero que vosotros también lo hagáis. Y claro, veíamos problemas técnicos que decíamos, es que no nos vamos a estar vacunados en agosto, pero ni de broma. Y ahora estamos viendo que el sistema está mejorando, que la forma en la de repartir las dosis ya no es la de antes, ahora es mucho mejor, que llegan muchas más dosis, y bueno, y que al final todo va cada vez mejor.
No sé si has visto el caso de una mujer en el norte de Italia que la han vacunado con un vial entero de Moderna que lleva 6 dosis. Y sin querer, yo no sé qué ha pasado, que la enfermera le ha puesto las 6 dosis de una a ella.
Pues no lo he visto, ¿y qué ha pasado?
Pues no ha pasado nada porque, claro, en sí ha estado 24 horas en observación y va a seguir en su casa en observación por si pasa algo, porque si ya puedes tener alguna reacción alérgica, que es poco común, casi nula, a una dosis, imagínate a 6, porque te están metiendo una cantidad de virus enorme. Pero no ha pasado nada, le están haciendo el seguimiento y no ha pasado nada. Que también este miedo que ha habido a los trombos y tal ha sido culpa prácticamente de los medios de comunicación, que se han abalanzado al titular fácil, al clickbait de este caso de trombo no sé qué, y luego al final en el párrafo, en el último párrafo, te ponía que no está demostrado que sea por la vacuna.
No, a mí lo más gracioso, y quiero que esto quede para la posteridad por si alguien lo escucha dentro de unos años, han sido los titulares y las noticias dedicadas a muertes o accidentes que han tenido personas que, por haber estado vacunadas. Y te encontrabas titulares, sí, como muere persona vacunada por la vacuna de AstraZeneca, y luego en el subtitular o incluso ya en la noticia te ponen, pero claro, porque le atropella un camión. Y me resultaba muy gracioso.
Yo vi uno de una mujer que le cayó un rayo encima y que había muerto fulminada en el momento. Pero claro, eso no lo sabías hasta que te metías en la entradilla, al principio, los primeros párrafos, si no te crees que ha muerto por poner en la vacuna.
Claro, es que hay algunos medios que hacen lo que sea y escriben el titular que sea para que cliques, pero bueno, aquí estamos nosotros para contaros lo que ha pasado.
Sí, la verdad, porque la radio es eso, la radio, como dijo ayer Carles Francino, la radio es compartir. Y la radio es un deber y un derecho que todos deben de tener, el derecho a la información. Y creo que últimamente el derecho a la información se está viendo bastante vulnerado y bastante...
Es lo que pasa, estamos en una pandemia y al final yo creo que ahora la población está mucho más atenta a los medios de lo que lo estaba antes. Antes yo, por ejemplo, que siempre he sido una friki del periodismo, sacaba temas de conversación de la noticia que ha pasado hoy o de tema política o de lo que sea... Y veía que en general la gente estaba más desinformada, pero porque, bueno, porque como te tiras toda la semana trabajando y luego al cabo el fin de semana no habían restricciones, podías salir de fiesta, tomarte lo que sea con los amigos, salir a cenar, incluso viajar de vez en cuando. Pues eso, al final la gente no estaba tan informada, pero ahora, por por narices, tienes que mantenerte informado porque a lo mejor te ponen un toque de queda de un día para otro y te multan por salir a la calle. Entonces es necesario.
Pues eso, el otro día estaba allí tomándome una cerveza y le preguntaba al camarero, ni él sabía cuándo acababa el estado de alarma ni cuándo podría ampliar el número de meses.
Vamos a tocar brevemente el tema de la dimisión de Pablo Iglesias, porque a mí la verdad que me chocó muchísimo. Yo, a mí me pilló, porque claro, fue la noche del escrutinio y de las elecciones de la Comunidad de Madrid, y a mí me pilló que esa noche yo estaba ocupada o había salido fuera a la calle o algo, que me enteré creo que al día siguiente y me quedé en shock. ¿Cómo que Pablo Iglesias ha dimitido, ha dejado la vida política? La verdad que yo creo que pocas personas se lo esperaban. Y que bueno, que es algo que al final también ha dado un poco en la boca a todos aquellos que decían que Pablo Iglesias se quería quedar en el sillón por encima de todo.
Así bueno. Eso ha dado una lección a todos los que le han criticado por tener la vicepresidencia, por esto, por lo otro. Pero aún así ha marcado como una etapa, ha sido una etapa de fin en la nueva política que venían a prometer a Albert Rivera, que ya le puso fin, y Pablo Iglesias. Ahora estamos en un momento en el que esas personas que llegaron con el motivo y con querer cambiar la política en España, ya están en un segundo plano.
Yo creo que estamos volviendo un poco al bipartidismo otra vez. Me sabe raro decir esto, pero yo pensaba que no iba a volver a ocurrir. Pero al final, incluso haciendo uso del voto útil, o incluso las personas que están viendo que hay mucho extremismo, o populismo, o como lo quieras llamar, están diciendo, bueno, voy a votar al PP y al PSOE de siempre, y así me evito un poco eso.
Al final llegó cuando nacieron estos partidos y se presentaron a las elecciones en 2015, llegó un momento de vorágine en el que el PSOE había disminuido un montón, el PP también había disminuido, aunque no tanto, había nacido Podemos, había nacido Ciudadanos, luego también nació Vox, y estamos en un momento en el que Ciudadanos ya no está, cada vez Podemos va disminuyendo y Vox se está estancando, quieras que no. Están en unas cifras bastante elevadas, pero que se está estancando.
Bueno, depende, la Comunidad de Madrid al final va a terminar gobernando. Y bueno, yo la verdad que no me pareció bien que Pablo Iglesias dejara la vicepresidencia cuando es algo que le ha costado mucho conseguir. Formar parte del equipo de gobierno que estaba haciendo muchísimas propuestas, ayudando a gobernar y co-gobernando. Y creo que tenía una posición que era muy importante y muy buena. Y no sé, yo creo que hay mucho centralismo y que se le da demasiada importancia a lo que pasa en las Comunidades de Madrid cuando al final es simplemente una comunidad como cualquier otra.
Luego, por ejemplo, también se ha sabido esta semana, no sé qué te parecerá, que va a volver la tauromaquia a la televisión pública española, al TVE, porque ha votado a favor el PP y Vox y ha votado en contra Unidas Podemos tal y se ha abstenido el PSOE. No sé qué te parece esto de que este espectáculo vuelva aquí.
Me sorprende que el PSOE española se abstenga. Bueno, no me sorprende, pero bueno.
Sí, la verdad.
Si es que yo soy antitaurina, pero al final tampoco pueden negar la realidad. Entonces, hemos tenido un año en el que pues no se han torturado a toros públicamente gracias a la pandemia. Algo bueno tenía que traer, pero era de esperar que tarde o temprano llegara. Y iba a llegar a Madrid y iba a llegar a más comunidades, incluido mi pueblo, que es de Murcia. Y también se han preparado corridas de toros para este verano con medidas de seguridad y tal. Entonces, bueno, pues no tengo nada que decir. Simplemente no estoy a favor de que se use el dinero público para este tipo de espectáculos, al igual que tampoco se invierte gran dinero en otro tipo de cultura como la musical. Pero bueno, ya te digo, era de esperar.
Ahora ha llegado el momento, según ha dicho Yolanda Díaz el otro día, del cambio. Ha dicho que ahora es cuando empieza su legislatura, porque claro, se ha visto absolutamente casi paralizada por la pandemia, y ha dicho que a partir de ahora van a llegar los cambios, van a empezar con las propuestas y el acuerdo de gobierno que tenían. La pregunta es, ¿les dará tiempo en 2 años hacer lo que estaba planteado para 4?
Claro, porque la política que ha paralizado la pandemia y los malos datos que al final están surgiendo a consecuencia de ella, como es el paro y la pobreza y la desigualdad, no nos lo esperábamos, pero se hará lo que se pueda, estaremos atentos para criticar lo que nos parezca mal y aplaudir lo que nos parezca bien y ya está. Y buena suerte al gobierno que haya, porque al final lo que se haga y las libertades que se creen y todo lo que sea buenas políticas para España nos benefician a todos.
Venga de quien vengan, para adelante. Pues Mavi, hemos caído en que este es nuestro penúltimo programa y que el mes que viene ya va a ser el último, estaremos inmersos en exámenes y que luego ya va a venir verano y esperemos que el año que viene pues volváis a escucharnos y podamos estar aquí otra vez.
Ya sea en el mismo programa o en el mismo.
Así que
a mí personalmente me ha gustado mucho la experiencia de grabar un podcast y de hecho yo sé que eso lo tengo ahí guardado para que algún día yo misma escucharlo y sé que me va a gustar mucho.
Y decir lo que he mejorado.
Y los cambios de opiniones, el ver cómo en octubre decíamos que no sabemos si llegará la vacuna y era que luego en el programa de enero decir que no creemos que llegará la vacunación.
Es que este programa ha sido un programa grabado íntegramente en pandemia. O sea, es un flipante.
Programa, le tendríamos que cambiar el nombre.
El borrador de la pandemia.
El borrador de la pandemia, sí.
Así que nada, el mes que viene nos vemos. Muchas gracias por escucharnos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.